Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Nos adentramos en nuestra formación y valores de cada miércoles aquí en Radio Marca Baleares y saludamos a Pedro del Barco, que está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, para variar, fantásticamente bien, a pesar de tantas noticias que tenemos durante los fines de semana, Roca.
Sí, es que no paramos. Mira que nos encantaría llevar una información diferente, como hacíamos la pasada temporada, que yo creo que no había tantas historias. La pasada temporada teníamos tiempo pues para hablar con entrenadores, con formadores, con jugadores, con árbitros. Creo que teníamos más tiempo. Es que ahora la actualidad nos come, Pedro.
Llevamos tres fines de semana de lo que llevamos de febrero, que la verdad que bueno, ya aquí podemos hablar ya de todos los actores que conforman el deporte fútbol, ya con lo que hablaremos hoy ya lo hemos completado. Hemos cerrado el círculo, negativo en este caso.
Círculo negativo. ¿Qué te parece si empezamos con unas buenas noticias? Valoramos un poquito las categorías pre-Benjamín, Benjamín, porque claro, con todo esto pues no hablamos de lo que nos gustaría, ¿no? De cómo va la competición en los más pequeñitos, a ver cómo lo llevan y cómo va la temporada. Pedro, ¿podemos decir que hay buen rollo?
Sí, la verdad que yo he tenido la oportunidad de ir a ver algunos partidos en este proyecto que te dije, estaba inmerso en la Fundación Pedro del Barco, ¿no? Para poder evaluar un poco el comportamiento, qué es lo que está pasando a nivel social deportivo, ¿no? Con nuestro fútbol en el fútbol base, en iniciación sobre todo, que es las categorías que vamos a hablar ahora. Pre-Benjamín y Benjamín no suele haber mucha incidencia en cuanto a lo que tiene que ver con colegiados y demás, quitado pues algún despistado que siempre lo hay, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Son categorías que, como yo digo, se arbitran prácticamente solas, ¿ok? Sí. Aquí, bueno, pues sería la parte más emotiva, más emocional, que son los papás, los abuelos, sus padrinas que van a ver el partido para ver a sus nietos, a sus hijos y demás, y la pasión con que lo viven, pero siempre desde el respeto. Fundamental también aquí en estas categorías, por lo que he podido ver, es el tema de los educadores deportivos, que esta palabra todavía hace más énfasis en esas categorías. Suelen ser la gran mayoría chicos jóvenes que se están iniciando también, suelen ser jugadores del club a donde están entrenando, que juegan a lo mejor categoría juvenil o categoría amateur y se inician en esa categoría de pre-Benjamín o Benjamín. Decir que el trato que yo estoy viendo, el comportamiento, el léxico, la forma de explicar a los chicos es buena y correcta. Entendemos que en categoría preferente tenemos preferente, tenemos primera regional, hay división de honor, Menorca, en Mallorca, vale, es decir, hay muchísimos equipos, ¿vale? Para poder comentarlo hoy aquí nos daría un programa entero, ¿no? Pero que la verdad que el comportamiento es muy correcto. En Alevín ya es otra categoría, aunque estamos en iniciación todavía, la competitividad todavía es mayor, ya el nivel de intensidad y nerviosismo por todos los actores aumenta, cuando para mí es un error porque obviamente si categoría juvenil sigue siendo etapa formativa, está hablando de Alevín, que un chico o una chica lleva practicando deporte fútbol 4 años, y ya ahí creemos que va a ser ya investido doctores causa, ¿no? Mm. Bueno, ahí nos lo tenemos que hacer mirar un poquito.
Son de 8 años.
Son 10, la categoría Levin son 10 a 12, ¿vale?
10-12, sí.
Correcto, es la sub-12, está sub-10, está sub-11, porque ahora va así, ¿vale? De 10 a 12 años para que nos entendamos, 10-12, ¿vale?
Sí, correcto.
Okay.
Sí.
La categoría de Benjamín son de 6 a 7, la Benjamín son 8-9-10, ¿vale? Bueno, vamos por ahí, ¿ok? Depende también la fecha de nacimiento del niño o la niña,
claro.
¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues ahí ya vemos un poquito más de tensión, y ahí hay un récord que para mí es, vamos, histórico, lo he tenido que revisar 2 veces, ¿no? Para ver si me equivocaba, multiplicar los partidos que lleva disputados 20 jornadas, o sea, se ha cubierto ya la primera vuelta en División de Honor aquí en Mallorca, hay 20 equipos, y el Atlético Baleares ha hecho pleno, o sea, ha ganado todos los partidos, es decir, ha cerrado una primera vuelta imbatido. O sea, dar la enhorabuena aquí, obviamente, a los chicos, jugadores, y obviamente también al cuerpo técnico, porque algo bueno estará haciendo ahí, ¿no? Que lo lleva, en este caso, el DH lo está llevando Roberto Jan Leiva.
Digamos, Pedro, que esta categoría, que es la División de Honor Alevín, está claro que es Alevín, que estamos en formación todavía, pero entiendo yo que es una categoría exigente, es decir, es una categoría donde se forma, pero también se compite mucho.
Es de formación y esto siempre lo hemos dicho aquí también, ¿vale, Roca? Una cosa, estamos hablando de comportamientos, ¿vale? Es decir, claro, siempre desde que un chico o una chica está federado, tiene licencia federativa, está compitiendo. Eso lo hemos dicho, eso va intrínseco. Otra cosa es el nivel de competitividad que debe tener un niño o una niña cuando se está iniciando en el deporte fútbol, porque tienes que conocer diferentes parámetros que nos da el deporte, más allá luego las reglas del juego, las superficies de contacto, las botas que empleamos, el balón, si es tamaño 4, es 5, es 3, ¿vale? Y luego obviamente la asociación con compañeros, con educadores deportivos y demás, ¿vale? Entonces, claro, la categoría Alevín, a mí me encanta esa categoría porque supuestamente ahí ya tenemos, si hemos trabajado bien, ya unos conocimientos adquiridos importantes en los cuales se puede plasmar, sin entrar todavía mucho en la parte táctica, ¿no? A veces nos volvemos locos, ¿no? Con la metodología, ya aplicarla ya, taxativamente para que el chico haga mecánicamente lo que nosotros queremos desde el banquillo. Lo siento, esto es un error, ¿vale?
Hay una cosa que quería comentar, que estoy viendo aquí la clasificación, donde está claro que lo del Baleares es un escándalo, que lleva 20 jornadas, 20 victorias, 128 goles a favor y solo 18 en contra. Solamente le sigue la estela el Mallorca, que ha perdido un partido, el Mallorca, y por eso va segundo, y que también ha marcado 120 goles y ha encajado solamente 14. Pero lo que no acabo de entender, Pedro, es por qué el Baleares tiene dos equipos en esta categoría.
Sí, bueno, tiene Atlético Baleares y Baleares B.
No, tiene el Atlético Baleares A y el Atlético Baleares B.
Sí, correcto.
Y el Mallorca tiene el Mallorca A y el Mallorca B.
Correcto.
Esta misma categoría.
Sí, sí. Bueno, y verás alguno más. Esto lo hemos hablado ya antes también, ¿vale?
Sí.
Las máximas categorías siempre verás duplicado. Es decir, si nos vamos a categoría autonómica, cadete, que lo estuvimos hablando ya también, en infantil, siempre verás por duplicado Atlético Baleares y Mallorca y algún otro club más en esas categorías. Al final vamos a lo de siempre, Roca. Es decir, estamos, con todo respeto, siempre a la parte forana, ¿vale? Y a las islas, Menorca, Ibiza, que también, obviamente, ellos tienen mucha representación en División de Honor. En Menorca, por ejemplo, tan solo tenemos 7 equipos, para que te hagas una idea, ¿vale? Pero bueno, aquí, es decir, 6, voy a poner 6, puedo decir 5, podemos decir 7 clubes de la isla acaparan, pues, la gran mayoría de jugadores en dicha categoría, valga redundancia, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el resto nos tenemos que quedar con lo que tenemos y formarlos para poder competir contra estos gigantes. Esto es así y está montado así y seguirá siendo así mientras que los clubes
ya
lo quieran.
Yo creo que eso sí que se debería retocar un poquito porque, bueno, el Baleares tiene 3, es verdad. Tiene el A, el B y el Baleares.
Correcto,
tiene
Baleares,
3.
Correcto.
Tiene 3, el Mallorca tiene 2. Veo que también la Peña Raval me parece que tiene 2, efectivamente.
Correcto.
El A, el B. Yo creo que eso se debería corregir. Es de, un equipo, que estos jugadores no aglutinarlos todos uno o dos equipos. Entiendo que son los mejores ahora mismo en Alevín, estos jugadores son los mejores.
Y en Benjamín, te irás a Benjamín, te ocurre lo mismo.
Sí, pero que se puedan repartir, es decir, que el Mallorca no le quepan más y se vayan al Baleares, que al Baleares no le quepan más y se vayan al Manacor. ¿Sabes qué quiero decir? De que se pudieran repartir más.
Sí, sí, yo te entiendo perfectamente, sería lo ideal, que aquí hablamos muchas veces también de lo ideal y los tópicos típicos, ¿vale? Pero bueno, como está montado así en la competición al final, nos guste o nos disguste, la crean los clubes, es decir, la federación propone, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, el Mallorca, que es el equipo que ahora mismo nos representa a todos en las islas porque es el equipo que tenemos en la élite, ¿no? O sea, solo tiene 2 equipos por categoría, ¿vale? Sí. Es, bueno, a diferencia de Atlético Baleares, que tiene, por ejemplo, en esta categoría, tiene 3. El Mallorca al menos ha puesto un cupo. En categoría pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil, tiene 2. equipos por categoría.
Nos dice un oyente que el Mallorca tiene dos equipos, pero uno es de primer año y otro de segundo.
Correcto.
Pero es que me da igual.
Correcto.
Para mí solo debería tener un equipo, Pedro.
Ya, pero es que ellos, esto es muy importante lo que dice este oyente, porque vuelve a incidir en la parte formativa. El Balears, por ejemplo, debería de ser, o el Atlético Balears B, de primer año, para competir contra chicos de segundo año. Entramos nuevamente en la etapa formativa y en la etapa de competición, ¿vale?
Pero ¿por qué los de primer año tienen que competir con los de segundo?
Por esto, porque luego justamente lo que ocurre es que estamos pidiendo, cuando vamos a campeonatos fuera, campeonatos de España, con la categoría, la que dirige en este caso Toni Barea, el míster de la sub-12, pues te encuentras justamente que estás compitiendo contra rivales que no es que tengan dos, es que tienen 22, ¿me explico? Y tienen, no que tengan 30.000 licencias, o en categoría de Alevín que podamos tener 3.500, o sea, estamos hablando de muchísimo más. Entonces, bueno, está montado así esta competición, iba a decir este circo, no cabe esta competición. Tal. Yo aquí lo entiendo, Roca, en el ámbito que tiene que ser de competición, para que tú puedas formar a un chico de primer año a competir, porque el año siguiente obviamente ya tiene un rodaje y un aprendizaje superior que si hubiese jugado una categoría inferior. ¿Por qué? Porque estás compitiendo contra lo mejor, te estás encontrando con chicos de segundo año, y aquí se permite primer y segundo año. Hay otras categorías que no.
Ya,
¿vale?
pero vamos a ver, ¿de qué te sirve que te metan 6 goles en cada jornada? ¿Cómo te forma eso? Es decir, estás jugando con gente de segundo año en esas categorías que se nota mucho, en estas edades se nota mucho uno de primero y uno de segundo año, por la formación de física que puedan tener los jugadores. Por ejemplo, si miro el Mallorca B, le han metido 6, 3, 2, 3, es decir, le van metiendo una cantidad de goles que yo no sé hasta qué punto para los de primer año esto es formativo. ¿Esto ilusiona? ¿Esto sirve para algo, que te goleen en esta categoría contra gente de segundo año? ¿No sería mejor crear una división de honor de primer año?
No, igual sería lo suyo, ¿vale? Igual sería lo suyo, para que pudiésemos estar todos en las mismas condiciones y que no haya esas desigualdades. Por ejemplo, hay un resultado ahora, la última jornada, 17 del 2, la tendrás ahí delante, igual que la tengo yo. Atlético Baleares A, 10, Atlético Baleares B, 0.
Esto es lo que hay que evitar.
Recuerdo que el marcador se cierra.
Vale, vete a saber cómo fue el partido.
Vale, el marcador se cierra justamente con 10.
Por eso digo que a lo mejor fueron más.
Ok, vale, pero si te estás dando cuenta, hay una serie de resultados que son todos, bueno, la gran mayoría quita un Peñarrabal 1, Manacor 2, que hay mucha rivalidad, Balears, que es de primer año, pues 1-1 con el Campos, ¿vale? Es decir, estamos todos así. Lo que tú me acabas de decir ahora, la propuesta que tú haces, me parece fantástica.
Ojalá, ¿vale?, fueran todos de la misma categoría, del
para
mismo
competir
año,
con la misma edad.
Efectivamente.
Que era lo que hemos logrado, algo que en categorías pre-Benjamín y Benjamín ya tengamos primer año y segundo año, pero aquí en División de Honor y en Preferente también nos ocurre, ojo, que estamos viendo que tenemos chicos de primer año y chicos de segundo año. Y lo que abogábamos era por una liga de primer año y una liga de segundo año.
Pero tú dime, como entrenador, Pedro, es decir, ¿de qué le sirve a un niño de 10 años que le metan 6 goles cada fin de semana, siendo de primer año, enfrentarse a gente de segundo año? ¿De qué le sirve? ¿Cómo le forma eso? Aunque el año que viene tenga que estar en una División de Honor, ese chaval, que sea bueno, está recibiendo goleadas y porque evidentemente por el tema de la edad se nota muchísimo. ¿De qué le sirve? ¿Por qué?
Bueno, es un trabajo que luego tenemos que hacer los entrenadores, como tú me has dicho, durante la semana, ¿no? Para levantar la moral. También decirte que en estas edades tampoco les afecta tanto como a los adultos este tipo de resultados, ¿vale?
Ostras, no sé.
Yo he entrenado esas categorías en mis orígenes. He entrenado categoría Benjamín, he entrenado categoría Levín, categoría infantil.
A nadie le gusta que le metan 10 goles.
No, a nadie le gusta, ¿no? Pero obviamente forma parte, es intrínseco a lo que tiene que ver la competición. Y obviamente para mí el ideal sería el que tú has planteado, ¿vale? Jugar todos con la misma edad para, pues competir a la misma igualdad. Aquí lo que estás haciendo es una desigualdad y obligas, es una obligación que tienes contra el equipo del primer año a esforzarte el doble o el triple, que es la parte de esfuerzo, sacrificio, perseverancia, constancia. Estos valores son los que puedes realzar, porque realmente luego no te va a llegar. Hay diferencia ya física y aquí hay chicos, Roca, que tú los habrás visto, que uno te mide 1,70 porque ha pegado los tirantes y otro te mide 1,35, 1,45.
Claro. Y uno pesará más, diferencia. Y otro pesará menos, uno será una pluma y otro no. Y yo creo que todo eso se debería controlar con el capítulo de las edades, que para eso están, primer y segundo año. Vamos a intentar dividirlos, no juntarlos. Yo es que no le encuentro ninguna lógica juntar gente de primer y de segundo año. No le encuentro ninguna lógica, Pedro. Por mucho que quieras que compita el chico, es que ¿de qué le sirve que le estén metiendo 10 goles cada fin de semana? No le sirve para
compite,
nada.
Compite, pero al final, es lo que te decía, el trabajo que tenemos que hacer luego los educadores deportivos durante la semana y los papás o los abuelos para animar al chico o la chica, la verdad que también es arduo, hay que decirlo, ¿eh? Que al final a todo el mundo que practica un deporte también quiere ganar a veces, ¿eh?
Claro, pero ¿okay? Pero en vez de centrar tus esfuerzos como entrenador para preparar partidos y para que estén bien formados deportivamente, tienes que dedicar un tiempo a comerle la cabeza para que no se venga abajo después de llevar el portero que haya encajado 30 goles en los últimos 3 partidos. Tendrás que hablar con el portero, perder tiempo y hablar con el portero para que se anime y para que siga luchando. Es decir, ese es el problema, que tienes que perder tu tiempo de entrenador para dedicarte también a hablar con ellos y a animarles, porque
es una de las tareas que tiene en el fútbol base, en el de iniciación, tiene el educador deportivo. Por eso yo siempre hablo de educador deportivo, porque hacemos mil y una función y que muchas veces también por nosotros no las dejamos ver al resto, ¿no? Es decir, a los papás, a las mamás, a todos los intervinientes, a todos los actores, como yo les llamo, ¿no? Es decir, es un trabajo que tenemos que hacer semana tras semana. Ese portero tendremos que hablar con él. El club tendrá un preparado de porteros que tendrá que hablar con el chico, prepararlo. Pero también te digo, en estas edades los chicos se reponen muy rápidamente a efectos mentales, ¿vale? Efectos emocionales también. Estoy de acuerdo contigo en que obviamente estamos compitiendo para ganar, perder o empatar, ¿vale? Pero las diferencias físicas las hay y obviamente de rodaje también las hay, porque es un año más que llevas de competición. Y en estas edades, que son esponjas, es justamente cuando acaba la etapa de la esponja, es justamente la categoría de Levín Roca. Cuando pasas de los 12 años, pasas a campo grande, a fútbol 11, ya en categoría Levín, que ya vas para 13, 14, ¿ok? Aquí ya no empiezan a decirte todo amén, todo ok, todo tal. Entonces, es una categoría tan bonita que pienso que se podría dar una vuelta más de tuerca para poder todavía crecer más sin que fuese tan importante el resultado.
Yo me acuerdo de mi época cuando seguía fútbol base con mi hijo, y la verdad es que cuando jugábamos con según qué equipos que eran de segundo año, cuando los veías en el campo, los niños se decían, qué grandes que son estos, ¿no? Que hoy va a ser difícil esto. Y efectivamente.
Sí, pero cuando tu hijo jugaba en fútbol base, era cuando estaba en ese formato que decíamos antes, ¿vale? Estaban mezclados primer y segundo año, por eso había esas diferencias tan brutales. No había la categoría de división de honor.
Pero podía haber perfectamente equipos de segundo año, ¿eh?
Que sí, ¿no? Lo que te estoy diciendo.
Enteros, no mezclados.
Sí, pero lo que te estoy diciendo, Roca, es que la categoría de división de honor, en categoría pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, es nueva, es reciente. ¿Okay? Justamente para elevar el nivel y que sea una categoría, me sabe mal decirlo, pero al final te estás dando cuenta por los equipos que la conforman, es de élite, ¿vale?
Sí,
¿okay?
Sí.
Porque el equipo de pueblo, mira, yo me acuerdo en Guardiola, que lo hemos tenido aquí el presidente Laro, el año pasado, o la temporada anterior, tenía un equipazo en categoría Levín, que daba gusto verlo. ¿Sabes dónde están esos chicos ahora, en Roca?
¿Dónde?
Dispersos por diferentes clubes de la isla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente el que despunta en pueblo te monta la categoría. Ha tenido que decir no a la categoría de división de honor el Alaró. ¿Por qué? Porque no tiene chicos para poder competir en esa categoría. Y eso es lo que ocurre. Yo hablo con educadores deportivos, lo voy a decir yo, Pedro del Barco, ¿vale? Que me dice, prefiero tener un equipo normalito de trabajadores tal que ninguno me despunte, porque si no automáticamente me lo quitan. ¿Vale? Esto es a lo que estamos llegando hoy en día, ¿no? Es decir, que queremos, son opiniones, ¿no?, de compañeros, yo no comparto, ¿vale? Pero me hago yo eco y altavoz de ello. No, quiero un equipo de chicos, chicas, normalito, para que nadie despunte. No, perdona, ¿vale? Porque automáticamente me desmantelan el equipo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esto es lo que le está. Y he puesto un ejemplo con Llorén, que es persona de la casa también, que lo hemos tenido aquí invitado muchas veces, Llorén Guardiola, ¿vale? Y la tristeza que ha tenido que sufrir con un equipazo que se le ha desmembrado porque se le han ido todos.
Sí, sí. ¿Vale? Bien, bien, pero yo insisto que creo que todo esto se puede corregir con lo que comentamos, el que los de primer año compitan en una categoría de primer año y los de segundo en una categoría de segundo. Es decir, no mezclar. No, yo creo que no viene a cuento que un equipo de primer año esté compitiendo en la categoría élite de la categoría Levín, encajando 10 goles por cada fin de semana. Creo que eso no es formación ni es nada. Es decir, yo creo que eso no además no les va a servir para nada.
Tendríamos que ir ya a lo que llevo yo diciendo hace más de 25 años. Quitar la parte de puntuación en categorías pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, y que empezase a ver en categoría infantil ya, para justamente...
Ya, pero si haces una categoría de oro, de división de honor, esto es difícil de encajar.
Bueno, de encajar no es que a lo mejor, no, es lo que te digo, chicos de primer año en división de honor, chicos de segundo año en división de honor, ¿ok? ¿Vale? Pero que aquí al final lo que subyace es la competición y el ganar 3 puntos o perder 3 puntos. Hemos regulado el tema de goles. 10. ¿Hemos arreglado algo, Roca? No, porque realmente el chico, como tú me has dicho, el portero que encaja 20, encaja 20. Uh-huh. Y se va a casa, sí, en el acta pone 10, pero me he ido con 20.
Claro, el chico pone, ¿vale? No va a mirar okay. El acta. Va a mirar
esto
lo
es
que
a, efectos,
encajado, claro.
A efectos visuales, es un escenario que estamos planteando que no es real. La realidad es otra, es la que marca el día a día y cómo está afectado. Vuelvo a repetir, a efecto emocional, de emociones el chico o la chica, al día siguiente se le ha pasado, también te lo digo. A los educadores deportivos les cuesta más asimilar esto. Tardan un poquito más en quitarse el mosqueo porque hayan perdido. Y tenemos que dar naturalidad al perder. Lo que no deberíamos de hacer es seguir manteniendo justamente esas distancias entre competición de primer año con segundo, porque obviamente lo estamos viendo en la competición. Hay diferencias importantes en cuanto a resultados.
Yo no le veo sentido, insisto. El que el Baleares tenga 3 equipos, que el Mallorca tenga 2 equipos en la categoría élite de Alevín y que al B le metan 7 goles el fin de semana porque es de primer año, yo no lo considero lógico en estas categorías. Yo creo que los de primer año deberían competir en su propia categoría con gente de primer año y los de segundo que compitan con gente de segundo año, porque para mí formación, encajar 10 goles cada fin de semana... A nivel formativo, la verdad, cuesta mucho que eso sirva para algo, que eso le sirva para algo a ese niño que o a ese equipo que se va desmoralizando semana tras semana. Está con nosotros José Pino, que es entrenador de fútbol base desde hace 33 años, ¿verdad, Pedro?
Casi nada.
33.
Pero aparte, José, perdóname, José Pino, que es como se le conoce, Pino, es fiel ejemplo de nuestro programa Formación
y Valores.
Pues
mira, estábamos hablando de este capítulo y ahora le preguntaré por otras cosas a José Pino, pero estábamos hablando del tema de las categorías, lo de jugar de primer año contra gente de segundo año, no sé cómo lo ve él, tantos años vinculado al deporte base, al fútbol base. José Pino, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí.
Buenas tardes,
hablando un poquito de fútbol base. ¿A ti qué te parece el debate que estamos aquí teniendo en referencia pues a esta categoría Levín que estábamos comentando, de que hay el Baleares tiene 3 equipos, que el Mallorca tiene 2 equipos, pero gente de primer año que compite contra gente de segundo año? ¿No crees que sería más lógico que estuvieran divididos entre primero y segundo año?
Bueno, yo todavía voy un poco más allá de lo que estáis hablando y daría una vuelta más de tuerca. Al final, el hecho que haya más equipos en categorías de H's, Premiums, 2.0 y cosas así, lo único que hace es, a mi humilde entender, es acelerar el proceso de fábrica de mediocres y de abandono al final en categorías posteriores. Creo que se están creando unas falsas expectativas en unas categorías que para mí son irreales, que luego a la vista está que cuando llegan a infantiles de segundo o cadetes, las acciones técnicas brillan por su ausencia, no saben dar un pase tenso, no saben hacer controles, y yo creo que ya no es bajar el número de goles o crear primeras y segundas, sino creo que deberíamos poner el foco en lo que es el aprendizaje del deporte en sí, del fútbol. Valorar las acciones técnicas, valorar acciones tácticas, y en ese sentido yo creo que ganaríamos todos al final, porque ya no es un tema de categorías, creo yo, sino que es un tema de que realmente luego pues sube lo que suben y la tasa de abandono es la que es.
Hay un oyente,
humilde opinión.
Sí, sí, José, evidentemente que es muy valorada aquí porque tú has estado muchísimos años, porque todavía te quedan muchos, vinculado al deporte base. Hay un mensaje que recibimos ahora y dice: al separar primero con segundo año, habrá pueblos que no podrán hacer equipos, necesitarán juntar primero con segundo año por falta de niños. ¿Es verdad que les puede pasar?
Correcto,
que les puede pasar al de los pueblos, pero... Insisto, yo no sé qué es mejor o peor, si dejar que compitan chicos de primer año contra gente de segundo, perdiendo cada fin de semana, siendo goleados, vapuleados cada fin de semana, o buscar alguna solución para el tema de pueblos. Es decir, o que se les permita una reglamentación especial por ser pueblos o algo. Es decir, que les permitan juntar niños de primero y de segundo año. Pero lo que no puede ser es que Mallorca, La Salle, Peñarrabal, etcétera, que tienen posibilidad de tener tantos y tantos niños, pues tengan un equipo de primer año, otro equipo de segundo año, en la misma categoría. No puede ser.
Claro, pero esto es lo que he dicho antes, Roca, es que te vas... Y hay seis clubes de Palma
que lo abarcan todo,
¿vale? Y claro, vuelvo a repetir otra vez, es que la fuerza está en los clubes, el modelo de competición te lo propone y tú lo votas, ¿ok? Y eso es así. Y luego he dicho también, yo he puesto el ejemplo de Aro porque he tenido la oportunidad de ver a ese equipo y me encantó, claro. Y ahora ese equipo se ha desmembrado y está pues disperso en 6-7 clubes de los supuestos grandes, ¿vale? Claro, y muy de acuerdo con lo que dice Pino. Y aquí lo hemos dicho también la semana pasada, anterior, año pasado. Es decir, prestamos más atención a los resultados que no al proceso. Uh-huh. Al proceso. Yo que estoy entrenando los últimos 15 años categoría cadete y juvenil, lo que está diciendo José, yo tengo que repetir mucho pase, tenso, fuerte, el giro, el cómo te tienes que posicionar. Es decir, nos estamos olvidando en la base, en iniciación, de trabajar todo esto con los chicos. ¿Vale? Es decir, ¿qué ocurre? Que estamos elevando el nivel de competición, pero no los recursos técnicos, tácticos, ¿vale? Emocionales, mentales, psicotécnicos, con el chico. Es decir, aunque tengamos más categorías, mayores categorías, no estamos elevando el nivel competitivo de nuestro jugador. Que es lo que te decía antes, cuando sales fuera a competir con otras comunidades autónomas, te das cuenta. Entonces, ¿qué antepone? Ya te estás buscando, y esto lo digo, vuelvo a decirlo, Pedro del Barco, ¿eh? Ya estás buscando un chico de 1,80, categoría alevín, porque el de Madrid tiene un tío o dos tíos que te miden 1,82. ¿Me explico? Entonces, todo lo que trabajamos durante la semana se nos va a garete porque al final lo que buscamos es fuerza y potencia. Y aquí tenemos claros ejemplos de un torneo representativo que es Brunete, con jugadores que han salido de ahí brutales y que la gran mayoría... ya ni están jugando a fútbol.
Han desaparecido, efectivamente.
¿Me explico?
Sí, sí.
Y entonces, al final, lo que te queda es, si tú tienes técnica, tienes una inteligencia emocional para entender el juego, porque al final, no nos olvidemos que el deporte es un juego, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pino, ¿vale? Al final, subyace que si tú eres bueno y has entendido esto, lo vas a entender en categoría Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. ¿Verdad,
ya,
Pino?
Ya, pero, José, ¿pero por qué no se cambia? ¿Y por qué no se cambia todo esto, José? Es que, ¿por qué no se cambia?
Bueno, yo creo que esto ya corresponde a una decisión más federativa, pero yo creo que aquí también la idea en la cual se quieren aplicar el fútbol profesional, proyectarlo en el fútbol base, esto yo, bajo mi bien entender, es lo que está pasando. Queremos proyectar lo que vemos a nivel de élite y profesional, lo queremos ya trasladar incluso hasta categorías de debutantes, porque ahora mismo tenemos esta categoría de debutantes, que en breve tendremos scouting de debutantes, es decir, tendremos ojeadores que ya estarán viendo niños de 4 años, y es algo que yo, al final, va en deterioro del proceso, porque ya, bueno, basta escuchar a veces en un banquillo, en edades de 6-7 años, unos conceptos que dices, pero sí, y ya para empezar, la portería es inadecuada, bajo mi entender. La portería y un campo en un prebenjamín ya para mí ya es inadecuado. Entonces, yo creo que más que buscar categorías para ver, yo creo que hay que centrarse en el aprendizaje y que hasta una determinada edad los chicos tengan asimilado los conceptos y luego a partir de ahí que empiece la competición. Y ojo, la competición yo creo que también la podría poner en esas categorías tempranas, pero a lo mejor no midiéndola con goles o solo metiendo 10, sino evaluando pues los mismos conceptos tácticos y técnicos del fútbol. Y ahí se verá realmente si estás trabajando o no, y que la clasificación se base a eso.
Otro mensaje que recibimos: no se arregla mucho separando primer año de segundo año. Yo la solución la veo haciendo una vuelta y la segunda fase mitad de tabla para arriba, es decir, hacer dos fases, de arriba y los de abajo, en la mitad de la tabla, una competición, hacer una competición entre ellos a partir de mitad de la tabla, así sabes que los equipos van más parejos, es decir, se enfrentarían los que van más parejos en cuanto a la clasificación. Claro, pero que tampoco tiene mucho sentido, porque empiezas una fase con todos y luego los divides. Yo no sé, es que es muy difícil coger esto, José. Yo no sé por dónde cogerlo, la verdad, para evitar problemas.
Sí, a ver, es complicado, porque al final todos los clubes tienen necesidades de licencias, hay que hacer categorías, hay que contentar un poco a todo el mundo, y al final, pues oye, esto funciona así. Si al final tienes un equipo poco competitivo, pues con 7 años los padres pues se quieren ir al equipo tal porque tiene un equipo en DH no sé qué o en DH no sé cuánto. Entonces, retener ese supuesto talento, que yo la verdad que no comparto para nada. Yo al final intentar buscar pues lo que se está perdiendo. Es que yo ya no veo formación, yo ya es que cuando veo esto de DH en alevines, a mí ya me viene grande, porque es que esto no... Yo para ya en sí ya no comparto esto, ni de primer ni de segundo año, porque al final si tuviéramos que evaluar, oye, pues este equipo que va primero en primera, que es tan maravilloso, a ver cuántos pases o cuántas acciones combinadas dan, a lo mejor no iría primero si solo evaluásemos esto. No lo sé, ¿eh? Yo al final es un... abro un punto más en este debate, pero que... que yo lo veo así.
No, pero al final, José Pino, al final, mira, el fútbol, he dicho, es un deporte, ¿no? Es un juego, ¿vale? Y al final lo que se trata de aquí es que a veces nos olvidamos de que los realmente protagonistas son los chicos y las chicas, ¿no? Y que se lo tienen que pasar bien y tienen que divertirse y tienen que aprender, ¿no? Y tienes que tener al lado un educador, formador en valores, que eso de lo que los papás, los abuelos y demás, los familiares, deberían de estar contentos. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la cual se están perdiendo muchos valores. ¿Okay? Yo ayer estaba en un debate en el cual trataba y versaba de la relación en pareja. Ah, no, es que hemos perdido los valores. Pero es que los valores se están perdiendo en casi todo. ¿Por qué? Porque eso es parte educativa, formativa, es pedagoga. Y ahí tenemos mucha importancia los educadores deportivos.
Tengo un mensaje de José Luis Rendón, que de esto también sabe mucho, evidentemente de formación, de valores y de cómo ve el fútbol base. A ver lo que nos dice. A ver.
Hola, buenos días. Para la zona roca y formación y valores. A ver, yo creo que en lo que estáis hablando sobre los alevines de división de honor y todo el tema, yo creo que Roca tiene bastante razón en que no puede haber en la misma categoría A, B, C y todo esto. Yo creo que lo suyo sería que hicieran una categoría de tal como se hacen en los juveniles, siguen una categoría élite que es división de honor, pues poner alevín división de honor, segundo año, y alevín nacional, segundo año. O sea, primer año, segundo año. Y yo creo que cada uno competiría con sus mismos rivales, teóricamente con su misma fuerza. Encuentro yo, no sé cómo iría. Venga, un abrazo.
Pues es una opción más, el crear otra categoría, hacer una división de honor, una liga nacional, donde haya jugadores de segundo año, también es otra opción. Luego me dice por aquí otro mensaje, que creo que el fútbol va hacia atrás, importan los resultados y el dinero, quieren queremos poner, lo digo como padre, nuestros hijos en equipos de primera ya tan jóvenes. Luego también veo por aquí otro mensaje, no se arregla, bueno, este ya lo habíamos leído, hablaba de, a ver si lo puedo enganchar, sí. Buenas tardes, formación y valores, soy Walter. Se ha perdido el fútbol de la calle, ya estamos en competiciones que importan más que el resultado y el deporte, y los que tienen esa picardía de la calle, no sé por qué, pero la pierden, necesitan resultados. O sea que...
No, es que el fútbol de la calle se ha perdido, en el cual estamos en una era digital.
No se puede jugar en la calle. Además,
estamos
no,
en una era digital en la cual jugar en la calle es archi complejo. Sí. Hasta incluso ser peatón hoy en día es hiper complejo.
No,
además, por lo tanto...
Te multan ahora. Por
de hecho, hay señales incluso de prohibido jugar a la pelota.
Exactamente,
correcto.
Las plazas se ha perdido. Antes se jugaba en la plaza y ahora ya no...
Entonces, ¿qué hemos quitado? el desparpajo es lo que decía yo ahora. Es decir, tenemos chicos y chicas que practican deporte fútbol que son robots de lo que dice el educador deportivo. Quiero jugar con este modelo de juego, ¿vale? La parte táctica que prevalece ya en esas categorías, que yo obviamente hay que tener una parte táctica en cuanto a conceptos que tiene que entender el chico o la chica, pero son robots.
Sí, sí, está clarísimo.
No le hemos quitado, perdón, es lo que iba a decir, que le hemos quitado creatividad. ¿Qué falta hoy día? ¿Qué le falta al Mallorca, al primer equipo? ¿Qué le faltaba? Según el míster y según la prensa, ¿no? ¿Qué le faltaba? Un tío que desborde, ¿no?
Sí, sí.
Un tío de banda, ¿no?
Un extremo.
¿Sí o no? Bueno, pues eso en fútbol base.
Clásicos extremos.
¿Por qué no somos capaces de crearlo y generarlo a nivel de, como bien decía
Pino? Muy poquitos.
Sí, sí, pero eso se puede entrenar.
Hombre, yo creo que el jugador habilidoso, el jugador rápido, el jugador que encara inmediatamente defensa, a ese hay que adaptarlo como extremo y para que sea en el futuro pues su posición ideal, ¿no? Pero claro, luego está que los entrenadores, o según cómo lo ven, lo adaptan a otras posiciones y mira, aquí no sé qué, por aquí no
la pasa. Polivalencia.
La polivalencia famosa, pero yo creo que también los formadores y entrenadores, cuando ven un jugador que tiene esas características, hay que explotarlas al máximo. Es decir, no hay que ponerle ninguna pared, no hay que decirle no, encorsetarlo, que se claro. Llama en el fútbol. No, libertad absoluta, haz lo que sepas.
Por eso decía yo, mira, mis jugadores siempre les he dicho esto, y lo voy a compartir con vosotros. De tres cuartos de campo para adelante, haz lo que te dé la real gana, tu creatividad al poder. Uno contra uno, dos contra uno, superior inferioridad, te la juegas, juégatela. Ahora bien, luego obviamente hay una tarea defensiva. ¿Por qué? Porque le estamos restando esa creatividad natural al chico o la chica.
Tenemos a José Pino para hablar de fútbol formativo, pero también para hablar un poquito de su situación, porque 33 años en el Playas de Calviá y te has despedido del Playas de Calviá. ¿Por qué, José?
Bueno, al final no deja de ser, los años no dejan de ser anecdóticos, pero bueno, sí que es cierto que a mí se me ofrece la renovación para un proyecto que por X motivos pues no comparto y decido pues no renovar pues como sea, así se ha anunciado, ¿no? Lo que pasa que bueno, que luego se acelera mi marcha pues a raíz de todas las noticias que ya estáis al tanto de todo lo que ha pasado con el cuerpo técnico del División de Honor Juvenil. Y bueno, y al final por un tema precisamente de valores y de principios, pues no puedo compartir esa decisión y no puedo estar en un proyecto o en un club en el cual pues se toman este tipo de decisiones, y por eso decido poner punto final.
¿Te marchas?
O mejor dicho, punto y aparte.
¿Por solidaridad te marchas?
No, a mí la palabra solidaridad no es que me guste, simplemente es una cuestión de yo no dimito por solidaridad, yo dimito al final pues porque determinadas acciones no se corresponden con lo que yo quiero ver y decido dimitir. Es decir, al final no sé, es que la palabra solidaria no sé si encaja, posiblemente a lo mejor yo no la vea, pero sí que dimitimos como señal de protesta hacia una decisión totalmente para mí fuera de lugar. Y como al final estamos hablando de fútbol y no estamos hablando de otras cosas importantes, que al final el fútbol pues no deja de ser lo menos importante dentro de nuestras vidas, aunque sea lo más importante, pero bajo ningún concepto acepté esa decisión y de la manera en la que se produjo, y decido pues con todo el dolor de mi corazón, porque al final hay otros intereses de los chicos que estás entrenando en ese momento que no tienen culpa, y que todas las opiniones pues hombre son respetables, pero es una cuestión de que uno tiene unos límites y unos principios y por ahí no se pasa.
¿Cómo ha sido la despedida de José Pino con sus jugadores que tantos y que lleva tantos años vinculado a ellos?
Bueno, a ver, al final es el club que estuve como jugador, que he estado como entrenador, y la despedida pues ayer fue especialmente dura, muy dura. Al final, bueno, ya más o menos había medio asumido ya que dejaba el club, al finales de temporada, pero sí que en ningún caso esperaba que fuese con anterioridad, porque ya te digo que jamás he tenido la experiencia, pese a los años, jamás he tenido la experiencia de dejar un equipo a medias, ni por cese ni por dimisión. Entonces, pues fue un poco triste y desagradable por ellos, intento que cuando las decisiones que tomo son a veces muy radicales, pero están bien meditadas y bien analizadas. Entonces me supo muy mal por ellos, la verdad.
De todas formas, dices que ibas a dejar el club a final de temporada. No sé, ¿se acaba tu etapa de fútbol base, pero de raíz?
No, para nada. O sea, yo simplemente digo que no renuevo porque lo que se me ofrece no me gusta. Es decir, no, sin ningún problema ninguno. Es decir, no, ni porque sea malo ni porque sea bueno, simplemente porque no me gustó lo que vi. Entonces, pues decido no renovar y no pasa absolutamente nada. Pero claro, no contaba con que 2-3 semanas después pues pasase pues lo que ha pasado este fin de semana con mis compañeros del División de Honor, y adelantamos la decisión, y voluntariamente y unilateralmente, tanto el de Juvenil B como yo, pues tomamos esta decisión.
¿Qué vas a hacer en el futuro? No nos vas a dejar en el fútbol base, ¿verdad?
No, para nada. Si yo ganas de entrenar tengo, yo no tengo ninguna intención de... No tengo ninguna intención de dejar de entrenar, todo lo contrario. Pero bueno, hay situaciones en las que... A ver, tragamos con todo, tragamos demasiado a veces los entrenadores de fútbol base, pero hay cosas en las que creo que no hay que pasarlas por alto, y en eso hemos tomado esa decisión.
Bueno, pues totalmente respetable, naturalmente, y asumible y comprensible que la adoptes después de tantos y tantos años. Además, es una decisión muy complicada después de 33 años, pues decir que te marchas, evidentemente, por principios y por tu formación y por tu forma de ver el fútbol base, pues también te honra, ¿no? En este caso, de que quieres seguir, pues... poniendo en práctica tus ideas, cómo ves el fútbol, si no te lo dejan hacer en el equipo que estás, pues hacerlo en otro club. Pedro, yo creo que es una decisión totalmente meditada.
Meditada, porque él dice que bueno, que no cree en el proyecto que le ofrecieron, y bueno, y está en su derecho, obviamente, de aceptar o no lo que le han propuesto. Y luego, obviamente, lo que ocurre y ha sido noticia desde el viernes, sábado de esta pasada semana y esta, pues obviamente pues le hace reflexionar. Bueno, solidario, no sé si es la palabra correcta o adecuada, como ha dicho él, pero bueno, yo sí diría que es compañero, y lo que toma la decisión es pues de dejar el club. Entiendo que el tiempo que hace que conozco a Pino, para mí Playas de Calviá es Pino, Pino es Playas de Calviá. A partir de ahí, pues obviamente también el otro entrenador, que también tengo el placer de conocer, Andrés Lomas, el del Juvenil B, toma la misma decisión. Es decir, no creen en un proyecto y creen que lo que ha ocurrido no tiene que ver nada con la formación de valores que ellos están aplicando, y por esto está aquí hoy con nosotros Pino. Lo dije, nosotros lo que es noticiable, lo que es el hecho en sí de la noticia, no vamos a querer entrar, porque ya durante la semana
ya se ha abordado,
ya cada uno ha dicho su parte, tal, y en esta sección, Roca, nosotros no queremos entrar en todo ello, queremos hablar de formación y de valores, y para mí, que entrara Pino aquí era justamente para que nos trasladase y nos transmitiese sus valores en el deporte fútbol después de 33 años, que creo que es poco. Yo dejo con esto, Playas de Calviá es Pino y Pino es Playas de Calviá.
Pues es un aviso para navegantes de que José Pino está libre, ¿eh? Lo digo para que vayan tomando nota, que José está libre y que sigue teniendo muchísimas ganas de seguir vinculado al mundo del fútbol base. A ver, otro mensaje más que recibimos.
Creo que otra solución para todo este tema sería que equipos como Baleares, Mallorca, San Francisco, estos equipos que pueden fichar y fichan siempre a los mejores jugadores del resto de equipos, deberían prohibirles o una ley, que saliese una ley que pudiesen fichar 2 jugadores cada año por cada categoría, no 4 o 5 cada año, donde dejan a equipos inferiores con menos calidad o llevándose sus mejores jugadores. Yo creo que sería una buena solución. Y también terminaríamos con el tema de que el Baleares, Mallorca, San Francisco, y me llevo 4 jugadores y el año que viene de esos 4, 2 ya no me sirven, el chaval ya queda desanimado. Yo creo que eso también estaría muy bien. Así habría jugadores con mayor calidad en el resto de equipos y la competición y los partidos pues se emparejarían.
Gracias a este oyente y un mensaje más que nos han escrito. Buenas tardes, año pasado estuve como segundo entrenador de un Benjamín de segundo año de un equipo de Palma. Cuando lo cogimos pedimos un par de cosas al club y fue como hablar con una pared. A los clubes lo que les interesa es la pasta y ya está. Luego jugamos contra equipos que las faltas y cortar las jugadas están más que entrenadas y eso al final da asco. No podemos enseñar a los chavales a dar patadas y luego no eres capaz de cambiar líneas con los mismos jugadores porque no eres capaz de transmitir un mensaje, en este caso de otro oyente. El tema de limitar, Pedro, también lo hemos dicho aquí muchas veces. Yo estaría a favor de limitar, evidentemente, también los cambios de niños por un equipo, los fichajes en los equipos. Así como se limitan en el fútbol profesional, también se deberían limitar aquí, ¿no?
Aquí estaríamos otro tema para uno o dos programas, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hablaba antes, en cuanto destaca un jugador, he puesto un ejemplo de un club, el Aro, y de una grandísima plantilla que había en categoría Levín, que juega, porque siguen jugando los chicos, como unos fenómenos, ¿vale? Y lo que tienen ahora es que ha tenido que renunciar a la categoría el Aro porque no tiene, ¿vale? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que estaría muy bien, hay que llevarla a que los clubes primero, te lo acepten, te lo den por bueno, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, no es la federación. La federación te propone en asamblea general una forma de competición y los que toman la decisión son los clubes, ¿vale? Si tú realmente quieres cambiar algo, tienes que ir a la asamblea y decir, oiga, mire, señor, esto es así, así, asado. A lo mejor lo que tenemos que cambiar un poquito es la mentalidad de los cabezas pensantes que rigen y dirigen los clubes. Estaría de acuerdo con esto, estaría de acuerdo, pero que no es tan sencillo.
Ya. Y cuando digo que se limita en el fútbol profesional es porque los equipos de primera pues tienen 24 fichas, no pueden fichar más, tienen 24 y ya está. Me refiero a que en el fútbol base pues fichas a 40 alevines y uno los pones en el A, el otro los pones en el B, en el C y vas haciendo plantillas.
Ojo a esto, no es tan fácil, porque cuando tú le digas a un papá que lo fichas para jugar en el C o en el D,
ya, bien, esa es otra.
Es decir, aquí vamos otra vez a las letras, que yo por eso a mí no me gustan las letras.
Ya.
Si digo la E, resulta que estoy en el equipo social. Y si digo el A, estoy en el mejor equipo. Y nos olvidamos de la parte formativa educativa, ¿vale? Es que esto es complicado, ¿eh?
Es complicado.
No es sencillo.
Lo abordaremos en otro programa. José, pues nada, muchísima suerte y evidentemente estaremos muy pendientes de tu próximo equipo, de tu próxima casa. A ver, ya veremos cuál será, ¿no? ¿O lo tienes claro?
De momento necesito un proceso de desintoxicación y en breve sí que tomaremos alguna decisión. De momento disfrutar de mi mujer que tanto tiempo le he robado y preparar lo que pueda venir.
Bueno, nosotros, perdona Pino, como yo sé y he dicho que tú eres playas, cuando vuelvas al playa en otro cargo, acuérdate, Roca y yo estamos aquí que somos amantes de fútbol base y lo ponemos en práctica al minuto cero, ¿eh?
Ya sabéis que yo, si hay una cosa que no tengo son manías para hacer cosas que realmente sean en beneficio de la formación y de los valores, o sea que encantadísimo.
José, muchísima suerte y evidentemente no es la última vez que hablaremos más veces aquí en Formación y Valores. Muchas gracias y suerte, José.
Igualmente, un abrazo para todos.
Un abrazo, Pino.
Gracias, porque nos está escuchando la próxima protagonista, Pedro, que ya ha estado alguna vez aquí con nosotros y creo que hace falta hoy tener a nuestra psicóloga de consulta de cabecera que tenemos aquí en Formación y Valores, ¿no, Pedro?
Y tanto, porque hemos tenido un fin de semana otra vez, sabe mal. Convulso, nos faltaban dos actores por entrar en juego, que era la parte jugador y la parte público, para cerrar el último mes, o el mes de febrero en el cual estamos, con tres fines de semana noticiables en cuanto a... hubo uno muy bonito, que fue el de José, que lo tuvimos aquí, Josico, pero los otros dos han sido, la verdad, que tristes y lamentables.
Tristes y lamentables. Hablamos del tema Felanić, el jugador que va directo hacia la grada y le pega una patada a un espectador. Entiendo yo que hubo provocación, entiendo yo, porque evidentemente un jugador no va directo a una grada sin motivo, entiendo yo, porque si no, pues ya entraríamos en otro debate, y es muy lamentable porque hay cruce de denuncias y, bueno, la verdad es que no sé qué deriva está tomando el fútbol en estos momentos. También comentaba ayer con Pedro, a un chaval, un árbitro de 17 años, también le pegan en un partido en Madrid, una serie de jugadores. Bueno, la verdad, absolutamente lamentable lo que está pasando, y yo no sé si todo esto tiene alguna explicación lógica, y creo que hay que acudir a los profesionales. Carmen Cervera, que es psicóloga. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí alucinados con todo lo que pasa.
No me extraña.
¿Y qué está pasando? ¿Por qué un caso detrás de otro?
Bueno, la verdad es que yo pienso que ahora mismo nuestra sociedad, bueno, pues está como más impregnada, ¿no?, de violencia, como puede ser la violencia machista, la violencia en las calles, ¿no?, la delincuencia, y todo esto también se refleja muchísimo más en el deporte, ¿no? Claro, y ahí es donde tenemos el problema, porque se supone que el deporte, en este caso el fútbol, ¿no?, pero cualquier disciplina del deporte, que es una parte en la vida de en un niño, ¿no?, y que luego creará una persona con unos valores, es, como digo, es un deporte en el que se enseñan los valores desde pequeñitos, y que por una irresponsabilidad de actuaciones de algunos padres, pues claro, lo que estos están enseñando es todo lo contrario a los valores, ¿no?, del fútbol, ¿no? Valores como el respeto, que este es fundamental, que yo creo que es de los que más, desde luego, más se ha perdido, el compañerismo, el trabajo en equipo, ¿no? Todo esto parece que se ha perdido bastante, ¿no? Y claro, cuando la gente de la grada no pone en marcha estos valores que son tan fundamentales, evidentemente, pues es un ejemplo nefasto. Y ya sabemos que las personas aprendemos de dos maneras, ¿no? Una por experiencia directa, porque nos haya pasado a nosotros directamente algo, y otra por observación, que es el famoso aprendizaje vicario, ¿no? Y ahí yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no?
¿Hay demasiada influencia de la grada hacia el campo? Es decir, ¿influye demasiado los comentarios que se hacen en la grada hacia los jugadores? ¿Se lo toman demasiado en serio los jugadores todos esos comentarios? ¿Es difícil abstraerse de esos comentarios?
Bueno, yo diría que realmente tenemos que trabajar todos juntos, es decir, los aficionados, los clubs, los entrenadores, los árbitros, pero sobre todo los padres, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas a un partido de niños de 7, 8 años, ¿no?, y ves como en algunas imágenes sale a lo mejor un padre, una madre, ¿no?, diciéndole a ese niño, cómetelo, dale, ¿no?, tal. Claro, realmente ese niño lo que quiere es satisfacer también al padre o a la madre, ¿no? Entonces, claro, ellos entienden que lo que tienen que hacer es utilizar una parte agresiva para acabar, digamos, consiguiendo el objetivo, que es acabar esa jugada bien, ¿no?, ya sea marcando un pase o marcando gol o lo que sea, ¿no? Y desde luego yo creo que el contexto que rodea al jugador muchísimas veces puede ser muy tóxico, ¿no? En el tema de los padres, por ejemplo, yo creo que, y lo hemos hablado en otros programas, se tendrían que tomar medidas muy contundentes, ¿no? Por ejemplo, pues tener claro esos padres que, igual que se hacen partidos de competiciones, ¿no?, pues de prohibir, ¿no?, la entrada a determinados padres, ¿no?, en un partido, por supuesto no vender alcohol en las cafeterías, en los bares de los clubes, por ejemplo, ¿no?, porque claro, una persona que ya tiene un problema de control de la ira, si además se toma tres cervezas, pues evidentemente no va a poder controlarse, ¿no? Y al final yo creo que muchas veces yo he tenido que ver a niños que realmente se han avergonzado muchísimo más de la conducta de los ritos, ¿no?, de los padres, que no a veces de que ellos pues hayan hecho un mal juego, ¿no?
Pedro, ¿qué reflexión haces?
Bueno, la reflexión es que esto es digno de un estudio sociológico, ¿no? Estoy de acuerdo claro. con... Claro, es que... hola, Carmen, buenas tardes, no te saludo, perdóname.
Hola, Pedro.
Es digno de un estudio sociológico y por eso desde la Fundación estamos impulsando este proyecto que ya comentábamos aquí, justamente para intentar psicoanalizar actitudes, comportamientos, hábitos de consumo de todo lo que tiene que ver con el fútbol base, ¿vale? Entonces, aquí hay diferentes actores, como bien dice Carmen, ¿vale? Es decir, tenemos una sociedad desestructurada, ¿ok? En el cual nos estamos dando cuenta hace ya demasiado tiempo que las minorías pueden con las mayorías. Es decir, y si tenemos un papá, una mamá, que desde la grada insulta, no pasa nada. Pero esto, cuando somos adultos, puede no pasar nada, pero sí influye sobre la actitud, comportamiento, el efecto espejo sobre los hijos que están practicando ese deporte, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando vemos, por ejemplo, la actitud del otro día de un chico en un partido de primera división de fútbol con el jugador del Sevilla
o Campos,
¿vale? Pues dice, hostia, ¿vale? Pero es que estamos viendo, si hiciésemos un barrido, las cámaras esto ya no lo están poniendo, ¿vale? O en cualquier partido de los que estamos asistiendo vemos una grada joven. No van a animar, no van a alentar, que también, pero siempre algún improperio, alguna falta de respeto hacia colegiado. Estoy hablando de categorías nuestras, no de élite.
Y no te vayas tan lejos, Pedro, porque el domingo en el partido Mallorca Real Sociedad tuvo un espectador que escupió al árbitro González Fuertes con la puntería de encima darle, o sea, correcto, que encima el escupitajo le cayó y el árbitro lo tuvo que reflejar en el ata. Es decir, este tipo de comportamientos.
No, pero este tipo de comportamiento en ese estadio, que aparte tú vas cada partido que juega el Mallorca, tú no te prestarás atención a esto. Yo estoy, en este caso, en alguna ocasión, ahora no he podido ir mucho, pero voy, y tienes a chicos al lado de sus padres insultando al juez de línea, al árbitro, al jugador contrario, y esto es normal. Y es lo que está diciendo Carmen, esto no lo tenemos que dar como normalidad, porque luego me lo estoy llevando al equipo de mi pueblo, al equipo de mi barrio, al equipo donde yo juego. Entonces, claro.
Entonces, Carmen, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Medidas drásticas y contundentes de aplicación inmediata?
Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que cada semana nos encontramos con distintos altercados donde padres insultan al árbitro, que parece también deporte nacional, pero también hay entrenadores, que también cuando tienen a un jugador suyo que a lo mejor la técnica no es la suficiente, pues pueden algunos incitar también, ¿no?, a que utilice el jugador pues una, ¿cómo te diría yo?, pues como una violencia más psicológica, un pressing, ¿no?, más psicológico, o hacerle la zancadilla, ¿no? Claro, realmente el problema con los niños y también mucho con los jóvenes, que además los jóvenes, entiendo que estamos hablando de una población de adolescentes, 16, 17 años, ¿no?, donde parece que realmente están disputando una Champions, ¿no? Yo entiendo que evidentemente van a competir, pero es que a los padres se les olvida los principios esos básicos que hablábamos del valor, ¿no? Entonces, claro, cuando esos jóvenes ven que sus propios padres actúan así contra el árbitro, contra las pautas que pueda dar el entrenador a la hora de colocar a los jugadores, ¿no?, a sus jugadores, o contra el equipo contrario, evidentemente esos chavales ven que lo que hacen sus padres, muchos de ellos lo consideran pues que es algo normal, por lo tanto los estamos empoderando a los chicos, porque ¿no?, si mi padre lo hace o mi madre lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Entonces, claro, es que nos encontramos que, por ejemplo, yo creo que tendríamos que tener un marco normativo para que regularan la prevención de esas conductas y para que cuando aparecieran esas conductas tuviéramos herramientas con las que reaccionar. Y por otra parte, que hubiera medidas más activas que puedan estimular la tolerancia, la convivencia entre todos los elementos que forman un club. Pero bueno, yo he de deciros que hace 24 horas estaba escuchando a un padre de un club diciendo que los chicos no tienen que llorar porque entonces vamos a ser el hazme reír de los otros equipos, ahora me sale la palabra, de los otros equipos. Uh-huh. Y que eso es un deporte de patadas y que esto ni que fueran niñas. Claro, mientras siga habiendo esas personas que piensan de esa manera, que es verdad, Pedro, que es una minoría, pero hay un efecto contagio, entonces no vamos a poder eliminar esa lacra que tiene un deporte tan bonito como el fútbol. Y es una lacra, de verdad, que nos está dando muchísimos problemas. O sea, es que hay niños que incluso han querido dejar de jugar porque ya no quieren, ¿no?, entrar en este tipo de dinámicas, ¿no?
Claro. Aparte del efecto contagio que tú dices, Carmen, está luego la personalidad. Yo este fin de semana he estado en dos partidos, la personalidad de una persona que tienes al lado, ¿no? Yo he estado este fin de semana en dos partidos, uno en Pladenatesa, ¿vale? Y otro, Pladenatesa Liga Nacional Juvenil, Pladenatesa Formentera, donde tenemos a un crack que es Víctor Gistao, que es el alma mater de la afición en el Pladenatesa, en la cual tenía una banda, estaba animando la categoría cadete, chicos del cadete del club, con un bombo animando a los chicos del equipo local, pero con educación y respeto. Eso me parece bien. Luego me fui a otro campo, que lo voy a omitir, ¿vale? No se pueden entrar bebidas alcohólicas, como tú bien dices, porque aparte debería ser o no así, porque puedes venir ya bebido de casa, bueno, ¿vale? Pero bueno,
que va en contra de lo que es el deporte.
Correcto. Pero bueno, entonces uno grita, uno falta respeto al árbitro y los cuatro que están al lado son cómplices de un delito.
Sí,
y no ocurre nada. Te vas de terreno de juego, llegas a casa y llegas contento. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te enfrentas actualmente a ese señor que está insultando, ¿qué va a ocurrir? Que te van a insultar, te van a faltar respeto a ti, y por eso decía yo que las minorías, no sé por qué carajo tienen que ganar a las mayorías, Carmen.
Bueno, pues porque ahí es lo que hablábamos, de que realmente no hay unas medidas contundentes, es decir, desde el cierre parcial de estadios, de retirada de puntos y de descensos para determinados clubs, la presencia de mayor número, por ejemplo, de cuerpos de seguridad públicos o privados, la mejor regulación, por ejemplo, la venta de entradas, claro, todo esto evidentemente se tiene que tener muy, muy en cuenta, a pesar de que luego hay otros factores sociales, que es lo que hablabas tú, también comentabas tú ahora, que son inherentes a comportamientos agresivos. Es decir, hay personas que parece que van al fútbol a sacar sus frustraciones, y encima, si le añadimos a una personalidad, le añadimos un consumo, por ejemplo, de alcohol, pues entonces ya es la máxima explosión, ¿no? Entonces, es muy importante identificar los factores psicosociales que están desempeñando un papel tan importante en el desarrollo de la violencia, en el deporte.
Queda explicado, y vamos a ver si el mundo del fútbol escucha a los profesionales, a los que saben, a los que podrían ayudarnos a corregir todo este tipo de situaciones que son lamentables y que se repiten un día sí.
Y escuela de padres.
Sería muy importante ponerla en práctica. Carmen Cervera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más, y creo que no será la última, por desgracia, que vuelvas a estar aquí
como
con nosotros.
Siempre.
Muchísimas
gracias a vosotros. Un abrazo a los dos.
Gracias, Carmen. Un beso.
Gracias a Carmen. Bueno, pues la verdad, lamentable, Pedro. Mucho por hacer todavía,
Temporada tras temporada, mes tras mes, es una pena, pero no pasa nada, porque lo apuntaba Carmen. No hay unas medidas realmente contundentes que puedan llevar a cabo que esto que está ocurriendo no vuelva a ocurrir. Y nos guardamos más cosas que han ocurrido, Roca, este pasado fin de semana, porque tampoco nuestra intención es soliviantar al personal, que ya tenemos bastante con lo que está cayendo en nuestro país y algunas partes del mundo con guerras y demás. El deporte es deporte, y el deporte debería ser para los deportistas. Y cuando el deportista no se comporta, se retira la licencia, que se quede en su casa o jugando a la Play o estudiando, que también está en una buena opción, un año, dos años o tres. Y al cafre que va al terreno de juego a insultar o a faltar respeto, pues que el club lo identifique y no le permita su entrada al recinto deportivo.
Tengo por aquí una foto que me envía José Luis del bombo del Pladenatesa, ahí animando, tengo la foto aquí del bombo. Gracias, José Luis. Pedro, un abrazo muy fuerte, gracias, y el miércoles seguimos hablando, no sé de qué, porque esto es una vorágine, pero hablaremos de muchas cosas el miércoles.
Es complicado coordinar últimamente formación,
sí,
y valores.
Es muy difícil. Gracias, Pedro.
Gracias,
un abrazo.
Gracias a ti, gracias a vosotros.
Gracias a Pedro del Barco, y hasta aquí también, naturalmente, la información deportiva en Radio Marca Baleares.